escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Dios le bendiga, mi amado pueblo. Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Nos sentimos contentos, alegres, regocijados. No hay palabra de expresión. El poderme encontrarme con esta radio audiencia, con esta gente que nos sigue a través de Facebook, esta gente que están por el 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Toda esta gente hermosa que sabemos que ha disfrutado gran parte de su almuerzo, o está en un momento de descanso, o está haciendo alguna tarea, está haciendo algo espectacular, pero lo mejor es que está conectado. Está conectado a través de estas emisoras, está conectado con el Dios de los cielos y la tierra. Reciba un caluroso saludo de mi parte, el pastor José Oscar Martínez Rivera, y de nuestra amada Iglesia Defensores de la Fe, aquí en nuestro amado pueblo de Lares. Estamos ubicados en la carretera 454, kilómetro 1.4, sector Demetrio Otaño. Así que, cuando gusten, pueden visitarnos los martes. Los martes tenemos nuestro culto de oración y clases bíblicas, comenzando a las 7. Tenemos nuestros niños que se reúnen y nuestros jóvenes que están reunidos a las 7:30 de la noche. Y en la mañana de hoy, pues, tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno, comenzando a las 8. Y mañana, Dios mediante, estará el culto a cargo de nuestros caballeros. Es para toda la iglesia, pero nuestros caballeros están en la dirección de todo lo que se va a hacer. Y el domingo estaremos a las 10 de la mañana adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios y Santo Dios de los cielos y la tierra. Quiero invitarte, mi amado, que, como siempre te digo, cerquitita de usted, en la cuadra, en la esquina, hay hombres y mujeres que pregonan el Evangelio conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que si tiene un lugar, vaya, regocíjese. Si ese tiempo que nos va, acérquese. Y será un privilegio atenderle, escucharle y poder compartir la palabra de esperanza. Y nos puede llamar al 897-3889, 897-1200, donde Michelle gustosamente le atenderá, orará por usted, o si quiere dar algún mensaje o un saludo, o si no quiere dar su nombre. Pero hay uno que conoce su necesidad y se llama Jesucristo el Señor. Así que en esta tarde quiero compartir un texto de la palabra que lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, considerando lo que nos invita a leer del versículo 8 al 24, bajo el tema No tengas temor. Y quiero leerte estos textos, y dicen así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y aquí he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego, me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, viva Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararla para mí y para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, veas como te he dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela, después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios, Jehová Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció, cayó enfermo el hijo que del amo de la casa, y la enfermedad que fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces lo tomó en el regazo y lo llevó en el aposento donde estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová le dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño, a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad de tu boca. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, tu fidelidad. Y gracias, Señor, por este hermoso pueblo, esta gente hermosa y linda, esta gente que está en la distancia, esta gente que está viviendo unos momentos extraordinarios. Pero hoy, Señor, sentirá el toque, el amor, la pasión, el cuidado, la atención, la fidelidad, la tranquilidad, la fortaleza de una palabra, Señor, que nos alienta en medio de la tempestad, una palabra que nos da seguridad y confianza de una relación maravillosa e inigualable de parte de ti, Señor, con este pueblo. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Yo creo que nosotros hace muchos años atrás hemos vivido momentos así de incertidumbre, momentos de escasez, porque el texto me hace mencionar que Elías había proclamado, había predicho, había dicho que iba a haber una sequía. La sequía trae como consecuencias que los frutos no se desarrollen. Trae como consecuencia que la vegetación se vaya eliminando, que el calor se vuelva desesperante, que empiece a escasear los alimentos, que muchos animales mueran, que hay pestilencia, que hay enfermedades, que hay ansiedad, que hay soledad, que hay momentos que nadie quisiera pasar, que se forman a veces fuegos extraordinarios y no hay con qué controlarlos, que la gente empieza a ver la tierra que se va agrietando. Y tal vez el producto o el fruto que estuvo cosechando, que dijeron, wow, qué hermoso va mi cosecha, qué hermoso va, y yo espero tener un buen producto, un buen fruto para el consumo, para venderlo, para la economía, y ver que todo se está perdiendo. Pero no te estoy hablando de una sequía, fueron 3 años y medio, mi amado. ¿Sabe? Una sequía extrema. Estaremos hablando que la desolación, me imagino que los cadáveres de los animales por las áreas desérticas, la gente desesperados, y el que tal vez tenía un poquito de agua o tenía un lugar para sacar esa agua, preocupado que ese poquito de abastecimiento se terminara. Tal vez pensando, ¿qué estará pasando? Tal vez la indiferencia de muchos que tenían algo, no lo compartían porque dijeron, no, yo no voy a dar lo que tengo. Empezaré la avaricia, empezaré la violencia, empezaré muchas cosas que empezaron a trastocar aquel pueblo. Pero aquel hombre en el cual Dios llama en un tiempo, como nos llama en este tiempo, para traer una palabra de aliento y de esperanza, es que aquel hombre, el Señor Jesús, le dice, Elías, no por inspiración misma, Elías no por el pensar de él, Elías bajo la dirección de Dios sale de los límites de Israel para ser alimentado por una mujer gentil. Es decir, estoy en un territorio. El Señor le dice, te vas a mover a Sidón de Sarepta y te vas a mover a ese lugar y allí vas a encontrar una mujer y esa mujer te va a sustentar. A veces nosotros caminamos en fe. Caminar en fe bajo la convicción de saber de que dentro de lo que se está viviendo hay una palabra profética de parte de Dios que se cumplirá, pero no por la emoción, no por lo que yo quiero, sino por la intimidad que hay de parte con Dios, de esa parte que tiene Dios de hablar, de sustentar. Y esta mujer que en esta palabra nos dice, era de una clase social humilde y necesitaba porque Dios siempre ha tenido una gran preocupación. Siempre Dios tiene una preocupación por sus hijos. Siempre Dios tiene una preocupación por ti. Siempre Dios tiene una atención para contigo. Pero aquella mujer donde llega este hombre y le habla, le está diciendo, mientras ella va caminando, se encuentra con esta mujer. Y esta mujer, hay un encuentro con un hombre, una mujer con unas necesidades, una mujer con una preocupación, una mujer con una desesperación, una mujer con una aflicción, una mujer con un temor, una mujer que lo que había visto tal vez en su entorno era tal vez que, no lo dice la palabra, pero cuántos familiares habían muerto, cuántos niños habían muerto, cuántas familias estaban viviendo la de soledad, y pensar que ya ella estaba en ese mismo caminar, ya ella se sentía que ya está establecido lo que iba a ser para ella. Ya ella había entregado todo. Ya ella había entregado pensando, me voy a morir, me queda poco tiempo y lo poquito que tengo lo voy a disfrutar con mi hijo. Aunque sea un poquito de una masita, un cantito de pan y poder sentarme y mirarlo y observarlo y de tener que verlo, que gritar en un momento dado la desesperación de que ver que mi hijo vaya tal vez pensando que va a morir y yo no hacer nada. Y ver de que otros se están muriendo y no se pueden hacer nada. Yo creo que hoy día vivimos también eso, la indiferencia. ¿Cuántos niños mueren diariamente? ¿Cuántos niños constantemente mueren en nuestro país? ¿Cuántos niños mueren a nivel mundial? ¿Cuántos niños ahora mismo no tienen un bocadito de comida en países, en África, en lugares extremos donde no hay pan, no hay nada? Pero hay riquezas, hay oro, hay diamantes. Hay tantas cosas, la gente se matan por el poder, pero para muchos gobiernos no es importante. Aún teniendo el potencial de ayudarlos para que no sufran, no mueran, pero no es prioridad para muchos gobiernos. Y para lo que tal vez la gente no es prioridad, es que el amor de Cristo tiene una prioridad maravillosa de atender. Es decir, te estoy diciendo que la vivencia de aquella mujer estaba totalmente caída. Para muchos hoy día viven así. Bajo la frustración, el dolor, de que si pueden conseguir algo para comer, si no tienen nada, pensando que van a pasar la noche sin comer, que llevarán 2 días tal vez. ¿Cuántos niños esperando? Mami, tengo hambre, necesito satisfacerme. Y tal vez ella pensando, ¿será este el último día? Esta mujer pudo esperar y aguardar. Y tal vez lo poquito que tenía lo empezó a estirar, como dice uno. Consumirlo poquito a poco, hacer todo lo que tenía y estirar, y tal vez lo que se comía era un poquito de comida al día, un poquito, y tal vez me imagino a aquel niño, mami, tengo hambre, y ella tal vez diciendo, ay, tenemos hambre, pero ¿qué pasará? A veces pensamos que Dios no escucha, que Dios no es atento, hay tanta necesidad de nosotros, y a veces nos preocupamos por una necesidad que es importante. La necesidad física es importante, claro que sí, porque nos alienta, nos sustenta, pero lo espiritual, porque un día estamos establecidos, que dice la palabra, nacemos una sola vez y morimos una sola vez. Y a veces nos preocupamos tanto por lo físico, que lo espiritual lo dejamos a un lado, porque todos hemos de morir o Cristo vendrá, pero estamos preparados para ese proceso, estamos preparados para ese momento. Y quiero comentarte, porque dice aquí, que en el 1989, en febrero, hubo una ausencia, hubo una escasez, y eso pasó en Venezuela. Y dice que se acababa la harina para un hogar de niños, un hogar de niños el cual estaban sustentados, ya no tenían alimento. Y una de las bases principales que tenía era que la harina, pero la harina ya se estaba escaseando. Encargaron de utilizar la porción de harina para preparar unas arepas para los niños. Orando, escuchen mi amado, orando que alguien llegara con más alimento para la comida siguiente. Milagrosamente, la última porción de harina se extendió para seguir preparando arepas para 2 semanas más, hasta que llegara el socorro solicitado en oración. En los días difíciles por los cuales el país pasaba, el Señor mismo cuidó de los suyos. No te estoy hablando de muchos años, del tiempo antiguo, te estoy hablando de 1989. Es el Dios de provisión. Y yo creo que Dios te ha proveído a ti tantas cosas tan hermosas. Dios te da paz, Dios te da fortaleza, Dios te da sanidad, Dios te da salvación, Dios te da dirección. Y a veces necesitamos la dirección de Dios para tomar decisiones propias. Decisiones importantes que van a cambiar tu vida, que van a cambiar tu entorno. Pero a veces la opresión que vivimos por las cosas que vienen, cuando nos avisan de eventos sobrenaturales que pueden llegar a nuestra isla, cuando llegan estos momentos de los terremotos, cuando llegan estas situaciones de las pandemias, cuando llegan estas situaciones que hay que vacunarse, cuando llevan todo lo que hay una minoría que quiere establecer el control sobre un pueblo, cuando a veces los medios noticiosos nos traen una información que a veces nos exalta y nos crean preocupación y ansiedad, yo vengo a darte una palabra de esperanza en el amor de Cristo. Yo vengo a darte una palabra de dirección en medio de tu caminar. Yo te vengo a dar una palabra de nuevas fuerzas para continuar caminando, no con tus fuerzas, sino que puedas descansar en el Señor. Yo vengo a darte una esperanza para tu familia, en tu hogar y tu matrimonio. Yo vengo a darte una palabra de esperanza, que aunque falte y aunque mengüe lo que falte, Dios hará la provisión necesaria en tu vida. Pero a veces pensamos que lo que tenemos tangible es lo que nos da seguridad. Pues mi fe y tu fe es la que debe establecerse, que cuando no hay nada, en Dios hay provisión. Cuando todo se cierra, Dios abre puertas. Cuando todo se abre, Dios cierra, porque Él controla todo y Él establece unas pautas maravillosas. Pero el hombre vive distanciado de Dios. El hombre vive conforme al designio que piensa que debe ser, porque tiene una autoridad, porque tiene un lugar de eminencia, porque puede establecer para que la gente reconozca. Pero cuando el hombre se humilla, se postra delante de Dios y reconoce: Señor, estoy en este lugar. Mi pueblo, en el cual me has puesto a dirigir, está pasando por un proceso difícil. Pero yo te pido, Señor, que me des sabiduría, que me des, Señor, discernimiento, que me des el poder de ayudar a este pueblo, pero que este pueblo reconozca que eres tú, que no soy yo, que yo simplemente soy el canal o el instrumento, pero toda gloria es para ti, Señor. Cuando nos quitamos del lugar y ponemos a Cristo en el medio, en el primer lugar, las cosas cambian. Por eso te estoy hablando que aquella mujer tenía dos actitudes de la viuda ante la petición de Elías. Porque fíjese, ella cuando se encuentra con el profeta, ella va buscando 2 pedazos de madera para preparar. Ella le dice, él le dice: dame de beber. Ella reaccionó espontáneamente. Ella espontáneamente fue a buscar el agua, no le cuestionó. Ella no le dijo: mira, pero ¿quién eres tú para pedirme agua? Simplemente una actitud espontánea se movió esa mujer. Pero una vez va caminando y dice: pero mira, prepárame harina, una porción de harina. Prepárame algo para comer para mí. Prepárame algo para mí. Aquella mujer se detuvo. Ella se movió para hacer algo que el profeta le dijo. Pero aquella petición que hace aquel hombre que le está diciendo eso, dice: pero ¿cómo yo te voy a preparar algo para ti? ¿Cómo yo te voy a dar lo que es el bocado de mi alimento, mi último alimento para mí, para mi hijo? ¿Tú me vas a pedir a mí que yo te lo entregue a ti? ¿Tú me estás pidiendo a mí que yo te entregue algo? ¿Que yo haga algo por lo cual yo entiendo que no debe ser? Es decir, que cuando se trata de comida, la mujer rehusó por razones que se hacen patentes. ¿Sabe? Como uno diría, ¿cómo yo voy a dejar de comer yo y los míos para darle a este extranjero? ¿Cómo yo voy a hacer todo? Mas sin embargo, el darle agua así, pero se rehusó a hacer eso que realmente aquel hombre le había pedido. Sería únicamente que el poder del mismo Dios haría que la necesidad del profeta y de la viuda. Ella responde en fe y obedece al profeta. O sea, estamos hablando que aquella mujer simplemente, hombre, le dice, pues mira, prepárame a mí primero una torta pequeña y le vas a poner la ceniza y después vas a comer tú y tu hijo. Es tener fe, mi amado. Es tener fe, mi amado pueblo. Como en una escasez, que estoy sabiendo que no hay nada de comer y la poca provisión que tengo, la tengo que compartir, decir que lo poquito que tengo, si tal vez tenía para hacerme una arepita tal vez o algo que fuera una porción pequeña, iba a ser más pequeña, iba a ser más diminuta. Pero hay un acto que es la fe. La fe mueve montañas, la fe rompe el panorama, la fe transforma nuestra vida, la fe realza lo que es el amor de Dios. Y a veces caminamos con duda. Eso provoca duda en nosotros, inseguridad. Cuando llega la duda y la inseguridad, nos paralizamos. Cuando llega la duda y la inseguridad, pensamos que todo se terminó, que ya no hay oportunidad, porque siempre nos están pronosticando, siempre nos están diciendo, siempre nos están hablando de todo lo negativo, de todo lo que ha de pasar en nuestra vida. Y siempre como que quieren marcarnos, quieren detener lo que somos nosotros. Pero cuando tú y yo tenemos la convicción de que hay un Dios de provisión, que hay un Dios de amor, que hay un Dios que suple y un Dios que nos enseña a ser buenos administradores, mi amado, porque usted y yo tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, de las cosas que le ha dado Dios a usted. Y a veces pensamos que tenemos tanto y en un abrir y cerrar de ojos se pierde todo. En un abrir y cerrar de ojos se nos cae la casa encima y los alimentos que tenemos allí se perdieron. O tenemos muchos productos en la casa guardados y cuando fue a chequear, los productos pasaron de expiración, ya no sirven. Le pasó algo. O tenía unos sacos de arroz y unos faldos de arroz y cuando vino a ver están dañados, descompuestos. Y a veces pensamos, mi amado, que las cosas que tenemos son eternas. Lo único que ha de ser eterno para ti es la salvación en Cristo. Esa mujer, yo me imagino que moverse y quitarse del bocado de la boca para dárselo a aquel hombre, ¿cómo se sentiría? ¿Usted lo haría? Le pregunto a usted, ¿usted haría eso? ¿Usted haría hoy que viniera alguien y usted quitaría parte de la comida suya para dárselo a un extranjero? Es que la única diferencia es que este hombre escuchó la voz de Dios. Porque le dijo, ve allí, he dado órdenes a una mujer viuda que te sustente. Ya había una palabra de parte de Dios. Ya había la intervención de Dios. Que tal vez aquella mujer iba a aprender una lección extraordinaria. Como tú y yo le estamos aprendiendo. Como tú y yo le estamos recibiendo. Y la pregunta, ¿qué está escaseando en tu casa? ¿Qué ha escaseado en tu vida? ¿Qué ha escaseado en tu matrimonio? ¿Qué ha escaseado con tus hijos? Que ha escaseado en tu ser. Ya no oras, ya no lees la palabra, ya no ayunas, ya no visitas la iglesia, ya no compartes con la familia, ya no te sientas en tu entorno para comer todos y hablar de cómo fue el día. ¿Qué está escaseando en tu casa? ¿Qué hay? Incertidumbre, temor. Te acuestas en las noches pensando si te vas a levantar. ¿Qué está escaseando en ti? ¿La fe? ¿Qué está escaseando en ti? ¿Qué te hace sentir que no eres la misma persona? ¿Qué está pasando en este momento de tu vida tan importante que es? Estamos escuchando a veces muchas cosas a través de las redes sociales, a través de los medios noticiosos, a través de la televisión, a través de todos los medios de comunicación. Escuchamos muchas cosas que nos preocupan, que nos causan ansiedad. Que si tal enfermedad, que si tal virus, que si está ahora mismo, que si todas las cosas que están llegando, que la criminalidad está rampante, que si los carjacking están extraordinariamente. lo que estuvieron hablando ahorita aquí en el foro, por la falta de agua que hace falta en nuestro amado pueblo. Todas esas cosas que hay, que necesitamos. Pero una cosa que necesitamos tú y yo, es que sea Dios que dirija nuestros pasos. Que sea Dios que tome el control de nuestra vida. Si los gobernantes tomaran decisiones y posturas, mucho más allá de ser un líder, que le permita que el líder por excelencia, que es Cristo, dirija sus pasos, las cosas cambiarían. En el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, muchos años atrás, cuando iban a tomar decisiones importantes, se iban en oración y ellos no se separaban para buscar dirección de Dios, para buscar inspiración de Dios, para tomar decisiones en cosas que fueran en favor de un pueblo. Hoy día no se toman decisiones en favor de un pueblo, sino se toman decisiones conforme lo que satisfagan el poder y ostentar una posición que no muchas veces no le interesa el beneficio de un pueblo. Pero a pesar de la incertidumbre, de la dejadez del hombre, a Dios sí le importas tú. A Dios sí le importa quién eres tú. A Dios sí le importa el proceso que estás pasando. A Dios sí le importa la situación de tu salud que estás pasando. A Dios sí le importa cómo estás viviendo el cada día. A Dios sí le importa, porque si no lo hubieses importado, su Hijo Jesucristo no hubiese venido a esta tierra. Si realmente no le importaras a Dios, Él no hubiese venido como esa ofrenda grata y agradable para limpiarnos del pecado, de la muerte, de la desolación. Porque tú eres alguien espectacular, porque tú eres alguien maravilloso, porque tú eres alguien extraordinario, que tal vez hemos perdido un poquito de audición, que tal vez nuestros hermosos dientes ya como que nos han fallado y ya no tenemos tanto, y tal vez tenemos que usar una cajita de dientes para poder masticar las cosas, ya no las podemos masticar muy bien, que tal vez la cabellera no era tan abundante, que tal vez podías hacer muchas cosas y ahora estás limitado, estás en una silla de ruedas, o tienes que usar un bastón, o necesitas aire porque te dificulta, tus pulmones no están fuertes. Tal vez tienes un marcapaso porque tu corazoncito está débil. El pasar del tiempo ha hecho muchas marcas. El pasar del tiempo ha hecho muchas cosas en tu vida. Pero hay uno que puede obrar de una manera extraordinaria en tu corazón. Hay uno que puede cambiar todo ese panorama. No te estoy diciendo que te va a quitar la enfermedad, que te va. No, no. Que te va a dar algo extraordinario que tú y yo necesitamos. Es la esperanza de vida. Es la fortaleza, es el consuelo, es el encuentro con aquel Dios que no te va a fallar. Es poder tener nuevas fuerzas, es poder sentirte amado, es poder sentirte que tal vez estás en un proceso difícil, pero te vas a sentir en paz, te vas a sentir confiado, te vas a sentir dirigido, te vas a sentir que nadie te ha desamparado. La vivencia de aquella mujer fue extraordinaria. Tomó una decisión. Y te pregunto yo a ti, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar en tu vida? ¿Vas a escuchar la voz de Dios? ¿Vas a creerle a Dios? ¿O vas a pensar que estos cristianos que están locos, que se pasan hablando de que si Cristo viene? Yo no creo nada de eso, son cuentos de camino, que son unos buscones. Yo no sé, mi amado. Yo sé que lo que hizo Dios por mí, nadie lo ha hecho. De la forma que Dios me ha amado y me ha perdonado, nadie lo ha hecho. Cuando en un momento de mi juventud intenté suicidarme, su gracia y su amor me cubrió, me perdonó, sentí paz, la depresión se fue, sentí una presencia extraordinaria. Y yo sé que hay mucha gente de mi amado pueblo, de diferentes lugares, que está en este proceso. Y la depresión es algo terrible, y el desearse quitar la vida es algo terrible, mi amado. Y déjame decirte, hay profesionales de la salud, gente excepcionales, capacitadas, preparadas, que usted puede llevarle y ayudarle y buscar alternativas, soluciones para canalizarlo. Claro que si usted tiene, puede hacer, hágalo. Pero nunca quite al lugar de Dios en su vida. Nunca deje a Dios por lo que realmente te ofrece el hombre. Esta mujer hizo un detente. Esta mujer cambiaría el panorama. Porque esta mujer pudo entender, pudo caber que había un poder, que aquella mujer sería únicamente por el poder del mismo Dios que iba a satisfacer las necesidades del profeta y de la viuda. Ella responde con fe y obedece. Su generosidad fue milagrosamente recompensada. Y más allá de la necesidad, sin duda, esta mujer de Sidón recibió una prueba de amor, la que sería un testimonio para todos. ¿Cuál es el testimonio para ti de Dios? Así que yo te invito que escuches con detenimiento esta alabanza, la medites, la hagas tuya, medite en su letra. Y si quieres llamarnos, puedes llamar al 897-3889, 897-1200. Estaremos orando por ti. Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere enjugar tus lágrimas, Dios quiere darte agua de vida que salta para la vida eterna. Así que medita en esta alabanza y espero tu llamadita. Dios conmigo está, nunca me ha abandonado, Dios conmigo está. Tú lo puedes decir, Dios está conmigo, Dios está ahí. Hay una parte que me encanta de esta porción de la palabra, que cuando el profeta le dijo, no tengas temor, y es como he dicho, no tengas temor. Ese temor que a veces llega a nuestra vida ese temor que nos preocupa de lo que ha de acontecer, ese temor que provoca esa parálisis, ese temor que te hace pensar, ¿estaré en lo correcto? ¿Será la mejor solución? ¿Estaré haciendo el bienestar de los míos? Pero cuando tú y yo podemos escuchar una palabra que me da seguridad y garantía, que me da confianza, que me da esperanza, que me da paz, que transforma todo aquello que había pasado en mi vida como una película, porque es una película, mi amado, que pasa en fracciones de segundos. ¿Usted no le ha pasado eso, que usted está en un momento dado de su vida y pasa un evento y en cuestiones de segundos te pasa toda tu vida? Y dice, wow, en cuestiones de segundos pasó todos aquellos eventos, como una película, todas las cosas que pasaron. Y tú puedes decir, gracias Señor porque me cuidaste. Porque gracias Señor porque estoy en un proceso. Y mi proceso humanamente ha sido devastador, ha sido cansón, ha sido desesperante, ha sido frustrante. Me he sentido solo, sola. Las personas que estaban conmigo ya no están. Las personas que hablaban ya no me llaman. Las personas que tal vez para mí eran tan importantes, yo siento que para ellos no soy importante. Y nos sentimos que estamos aislados. Nos sentimos que como que ha habido un cambio tan radical que pensamos realmente, ¿por qué yo estoy pasando esto? Dios no se acuerda de mí. O sea, te estoy hablando de un cuadro tan duro, tan difícil. Un cuadro de una noticia, un cuadro de una situación, un cuadro de vida. Estamos hablando vida y la vida es algo tan espectacular. La vida es tan hermoso. Y a veces vivimos una vida tal vez con tantas cosas, con raíces de amargura, viviendo con unos dolores y viviendo con un odio y rencor hacia los demás, cuando podemos vivir en paz y en armonía con el amor de Cristo en el corazón. Y a veces llevamos unas ataduras y unas cargas y unas faltas de perdón, cuando podemos disfrutar este tiempo. Envejecemos, mi amado. Envejecemos y ya no somos las personas, somos una sombra de lo que hemos sido el pasado. Y seguimos arrastrando con todo eso. Cuando el Señor te invita hoy que tomes una decisión importante, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que realmente ha provocado en ti ese temor que no eres la persona extraordinaria, comunicativa, sonriente, extrovertida? La persona que llegaba y decía, ah, este es el alma de la fiesta, como dice uno. Llegaba con la familia, siempre estaba haciendo chistes, comentando. Ya estás apagadito, estás apagado a un lado. Ya sientes que si dices algo la gente no tiene un fundamento. ¿Por qué estás aislado? ¿Por qué estás menospreciado a ti? ¿Por qué no te valoras? Déjame decirte que el que te hizo con un amor inmenso. Puso un aliento de vida. Y yo sé que en nuestra vida no ha habido momentos difíciles, que tal vez no estábamos preparados para lidiar con esas situaciones, que tal vez no estábamos preparados para enfrentar esas situaciones. Y han marcado y hay gente que tiene su mente, su corazón lastimado y herido. Y hablaba con una persona y me decía que fue tanto daño que yo recibí, tanto daño que yo estuve recibiendo constante y diariamente. Y a veces vivimos bajo el dolor, a veces vivimos bajo la falta de perdón. No que la persona venga donde mí, que la persona se acerque donde mí. Y a veces no queremos cambiar porque pensamos que si yo admito o puedo ir a acercarme para lidiar con esta situación, soy débil. No, déjame decirte algo, al contrario. Te felicito, te diría, eres una persona extraordinaria, porque puedes tomar una decisión en medio de decirle, esa situación no va a ser lo que soy yo, sino que bajo la dirección del poder de Dios va a cambiar mi vida, va a cambiar todo. Una decisión importante, la decisión de aquella mujer tocaría la vida y será un testimonio para muchas personas. ¿Cómo es posible no teniendo nada lo dio todo? Jesucristo, teniéndolo todo, lo dio todo, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Por amor. Por amor a ti, por amor a tus hijos, porque quiere el bienestar tuyo. Y deja, mire, te voy a comentar, quiero anunciarlo, pero lo voy a seguir anunciando, el 21 de septiembre, en nuestra casa vamos a tener un clamor, ese jueves, tenemos nuestro retiro, y va a venir una persona que Dios sanó de cáncer. Y quiero invitar desde hoy a todas esas personas que pueden estar con nosotros ese jueves, personas que estén en proceso de cáncer, que puedan llegar a este culto, escuchar el testimonio de esta persona. Yo no te voy a decir, escúchame, yo quiero que esté muy claro, yo no te voy a decir que Dios te va a sanar de cáncer. Dios te va a dar la fortaleza, Dios va a obrar de una manera extraordinaria. Dios puede hacer grandes cosas extraordinarias en ese día, que pueda estar con nosotros. Porque cuando tú estás en un proceso tan duro y difícil, tú estás en un proceso que es difícil, donde emocionalmente, donde físicamente, donde te sientes agotado, donde te sientes frustrado. Pero cuando tú ves un lugar donde hay personas que van con fe diciendo, Señor, pase lo que pase, yo te voy a seguir creyendo. Y ese es el Dios que yo te quiero que tú entiendas. Que ese día 21 de septiembre, a las 8 de la mañana empezamos nuestro retiro, que tú puedas llegar a la casa del Señor, allá con nosotros, Iglesia Defensores de la Fe, en Callejones. Y puedas llegar aquí con un familiar, o si no puede llegar tu familia, llegues tú y te muevas en fe, creyéndole, para que tú y yo hagamos la diferencia del testimonio del poder del amor de Cristo. No es por ser Iglesia Defensores de la Fe, no es por ser, no, es la fe tuya de ir a un lugar creyéndole al Señor, que Él enjugará toda lágrima. ¿Sabe? Estamos hablando que hay momentos de Dios en nuestra vida, y qué mejor que ese día si puede estar con nosotros. Y cierro el paréntesis. Aquella mujer recibió, aquella mujer pudo entender que en el tiempo que había escasez, nunca faltó la harina, nunca faltó el aceite, nunca faltó el alimento. Cuando Dios está, nunca va a faltar la palabra de esperanza, de vida, de sanidad, de salvación. Nunca pasará algo desapercibido, sino que el propósito y el plan perfecto de Dios será en ti y en los tuyos. Cuando esa palabra llega, cuando esa palabra tú la crees, cuando esa palabra tú y yo la atesoramos. Esta mujer dice que mientras no había lluvia, esos tiempos que hubo de escasez 3 años y medio, mientras tuvo aquello vacío, nunca menguó la palabra de Dios. Nunca escaseará en tu casa. La palabra de consuelo nunca escaseará en tu casa. La palabra de la medicina nunca escaseará en tu casa. La palabra de consuelo nunca escaseará en tu casa. La palabra de paz nunca escaseará en tu casa. La palabra de bendición nunca escaseará en tu casa. Porque eres bienaventurado, porque eres feliz. Porque pudiste entender que dentro de toda la vivencia que has pasado, has hecho la diferencia, porque Cristo mueve en ti, porque Cristo mora en ti, y tú puedes ser luz en medio de las tinieblas. Yo estoy hablando ahora mismo a gente que están cansadita, que tal vez no tienen el apoyo de su familia, personas que tal vez para descansar se les hace difícil, que tienen temor que cuando se van a acostar piensan, me faltará el aire, me moriré hoy. Hay un Dios que quiere darte paz. Porque yo hoy pregunté en el culto del retiro, ¿quién se quiere morir? Nadie nos queremos morir. Una hermana dijo, es que pastor, son los hijos, son las familias, el esposo. Son gente maravillosa que uno no quisiera. Pero uno no quisiera que irse de esta tierra. No quisiera partir de esta tierra. Pero nuestros días están establecidos y están contados. Y yo no puedo extenderlos, acortarlos. No. Yo tengo que entender que me dieron un tiempo y que tengo que disfrutarlo. Sea con mis dolencias, sea con mis situaciones, con mis frustraciones, pero confiados y esperanzados que el Dios de provisión hará contigo el bienestar tuyo. que vengas hoy en esta tarde. Yo estoy llamando a gente hermosa, que Dios está tocando el corazón de mucha gente. Dios está sanando el corazón de mucha gente en esta tarde. Dios está libertando a gente en esta tarde. Dios está dando paz a gente en esta tarde. Dios está enjugando a lágrimas en esta tarde. Gente que están llorando, que están diciendo, gracias Señor porque me estás hablando a mí. Sí, Dios te está hablando a ti porque te ama. Porque te ha visto en lo secreto. Porque tal vez cuando la gente no te ha dado la esperanza de vida en Cristo, sí la hay. Esta mujer se encontró en aquel momento extraordinario. Esa mujer pudo entender que ya no era hambre el problema principal que había allí, sino que su hijo, acuérdense, hay unos factores importantes aquí. La mujer viuda, si no tiene hijos, no tiene oportunidad. Al tener un hombre en la casa, un joven, hay un respeto. La mujer era desplazada. La mujer no era valorada, la mujer no era tomada en contra, a favor no se veía como alguien, simplemente era como tal vez un instrumento que de trabajo. No tenía derecho a hablar y a decir muchas cosas, era marginada socialmente. Y encontrarse con aquel hombre allí y aquel hombre hablarle y decirle, sentirse en este proceso. Y cuando tal vez estaba diciendo, lo que yo necesitaba, el alimento lo sentí y fui atendida. Pero entonces aquella mujer que se encontraba tal vez en su mejor momento decía, ya tengo alimento, mi hijo no va a morir, todo está normal. Dice que aquel joven cayó enfermo. Dice que ya no era el problema principal, sino la muerte. El sumo interés de notar la actitud de la viuda. Y le pregunta, dice, por tu culpa, a causa tuya, y el profeta causa a Dios que hay la muerte de un hijo. Ha habido una muerte, una mujer que no tiene las mismas convicciones, una mujer que no conocía, una mujer que sus creencias no eran las mismas que tenía del profeta. Pero la mujer le cuestiona, ¿qué tengo contigo, oh hombre de Dios? Pese de haber obedecido al profeta y así proveerle de alimento, arriesgándose ella, la viuda se encuentra decepcionada. Tal vez tú te sientes decepcionado, tal vez te sientes frustrado, tal vez te estuviste orando a Dios por un familiar o has estado orando por un familiar y tú no ves nada. Y tal vez tú quieres que el Señor lo sane. Señor, sánalo, Señor. Señor, sánalo, Padre amado, de esta situación. Pero hay algo importante, que es el alma, que es la salvación. Que tal vez hay el dolor porque no queremos que se vayan. Pero aquella mujer se sintió decepcionada. Di de mi alimento para de mi hijo. Di lo que tenía. Y ahora vengo con esta situación y mira lo que recibo. Recibo que mi hijo... ¿me lo quitan? ¿Cómo yo puedo confiar y creer a Dios? ¿Cuánta gente dice así? ¿Cómo yo puedo confiar y creer a Dios cuando ese ser querido mío ya no está conmigo? Ya no está. Lo que tengo es dolor. Yo te invito en esta tarde, como dice la palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. Yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo que vengas donde Él, no le cuestiones, no le preguntes. Y le diga, Señor, vengo delante de ti porque tal vez no tengo una respuesta, porque tal vez no tengo una palabra de consuelo humana, porque me siento frustrada, frustrado, cansado, abatido, molesto, incómodo, porque siento que oré a ti y he orado y he clamado y mucha gente ha orado, pero no veo nada favorable, todo es lo contrario. ¿Te acuerdan de la barca, la embarcación, que era el viento contrario? Estaban cansados. Y a veces estamos luchando con nuestras fuerzas. Y a veces estamos luchando, negando las cosas que están pasando. Pero invita como invitó Jairo a Jesús a su casa. Necesito, mi hija se está muriendo, Señor. Mi hija, mi tesoro, la niña espectacular, la niña de mis ojos, mi nena. Que es mi sueño, mi alegría cuando me levanto. Cuando voy al trabajo. esa persona espectacular y yo veo que se está yendo y no puedo hacer nada. Aquel hombre se postró, aquel hombre dobló sus rodillas, aquel hombre clamó, aquel hombre se movió en fe para recibir, decir: no moleste al maestro, no moleste al maestro. La respuesta del Señor, la respuesta del Señor a él cambió todo. No temas, tranquilo. El que tiene el poder y la gracia está ahí. El que tiene el poder y la autoridad está hoy aquí. Se llama Jesús de Nazaret. El que te conoce, el que sabe el dolor que estás pasando. Y aquel hombre dijo: Señor, yo quiero que te quedes en mi casa. Yo quiero que seas parte de mi ser, que ya seas todo en mi vida, que todo cambie. Por eso, mi amado, hay momentos que los procesos son duros, los procesos son difíciles. Y tal vez no, nuestra vida o tu vida ha sido dura. Tal vez has vivido muchos momentos duros, difíciles en tu vida, de soledad, de frustración, de divorcio, de maltrato, de humillación. Tal vez tuviste un accidente de auto y estás marcado. O tal vez alguien te provocó algo y estás lastimado. Tal vez te encuentras en un proceso tan inigualable. Tal vez estás viendo unas terapias, estás yendo a un psiquiatra, un psicólogo. Tal vez tratando de recuperar lo mucho tiempo que perdiste de tu vida por cosas que pasaron. Pero qué mejor momento que hoy. Recuperes lo que es tu vida en Cristo. Tenga la esperanza de un perdón, de una sanidad interior, que aquellas cosas que te llevan oprimiendo durante tantos años, hoy sientas libertad. Hoy sientas que esa soledad y ese desánimo que tienes, hoy tomes nuevas fuerzas como el búfalo. Te levantes como el águila en medio de la tormenta que extiende sus alas y se deja llevar por el viento. Empieza a planear y se deja llevar y se sigue elevando. Porque cuando extendemos nuestras manos al cielo y dicen: Señor, estoy aquí. Estoy aquí en esta isla del encanto, esta isla hermosa. Cuando veo como en Haití, esas situaciones que están pasando en Haití, esa violencia, muerte, todas esas cosas que están pasando a nivel, lo que pasa en Hawái, lo que pasa en diferentes partes del mundo, lo que está pasando en nuestra isla. Pero aún así, estamos proclamando que Jesucristo vive, que Jesucristo viene pronto, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que tenemos que buscar el trono de su gracia, que tenemos que clamar insaciablemente, día y noche clamar y doblar nuestras rodillas, que nuestro orgullo se ha quitado, que las habladurías sean quitadas, que la unidad familiar vuelva al entorno, que las divisiones que están pasando en el pueblo de Dios sean quitadas por denominaciones, por nombres. Cuando Cristo viene a buscar un pueblo, viene a buscar un solo pueblo, viene a buscarte a ti. Nos quedan aproximadamente 5 minutitos. ¿Qué tú harías en 5 minutos? Yo te llamo en el nombre del Señor Jesucristo. Que nos pueda llamar al 897-3889. 897-1200. Momentos de vida, momentos de esperanza. Momentos inigualables de Dios para ti. Momentos de sanidad. Momentos de salvación. Hoy fue el día que hizo el Señor para ti. Yo no sé lo que me espera luego, pero yo sé quién está conmigo. Yo sé quién es mi guardador. Yo sé quién es el que dio la vida por mí y que la dio por ti. Y que hoy te dice: ven, no temas, no temas. Porque lo que vas a recibir hoy es algo extraordinario, inigualable, que nadie te lo ha podido dar, ni el dinero, nada. Nada lo puede dar como lo que da Cristo abundantemente. Gracias, Michelle. Carmen Muñiz Crespo. Amén, Carmen. Seguiremos dando gracias. Lilian Román, Marta González, Ahuila Santiago, Ibe Quiñones, Nereida Torres, mi amada y querida sobrina Sofía, Dios te bendiga, te hago mucho. Y queremos orar, mi amado, porque sabemos que hay un Dios de todos los tiempos. Cuando miro que Carmen llama y dice, yo sé que Dios lo hará. Yo sé, Carmen, que Dios tiene grandes cosas contigo, con tu familia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, mi Dios, que bendigas a este pueblo, que tú sanes el corazón, Señor, de esta hermosa gente, que le des paz, confianza, seguridad, esperanza de vida, que en esta tarde ellos se puedan levantar confiados y esperanzados en el amor eterno que tú tienes para con ellos, Señor. Toda depresión, toda enfermedad, Señor, la ponemos en tus manos, porque en ti está la virtud, porque en ti está la autoridad. Divisiones familiares, Señor, que se han quitado esas diferencias y sean reconciliados en ti, mi Dios. Problemas matrimoniales, divorcios, Padre, cancelamos toda esa palabra, Señor. Violencia en las calles, Señor, que sea tu amor sanando el corazón de un pueblo, Señor. Y que hoy sea una tarde de vivencia, de paz, de salvación y de amor eterno sobre este pueblo. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Quiero anunciarte, mi amado, mire, escúcheme bien con detenimiento. El día 12 y 13, martes y miércoles, no vamos a tener el culto como tal. Se va a transmitir a través de las pantallas de la casa una conferencia de la hermana Christine Mueller, una mujer extraordinaria, y va a hablar de lo que es la familia, cómo los padres prepararse en estos tiempos para cuidar y levantar a los hijos. Así que pueden estar con nosotros este martes, comenzamos a las 7. Eso van a transmitir, lo van a transmitir a través de las pantallas de la casa de la iglesia. Usted puede llegar allí con nosotros, puede escuchar, y luego el miércoles continuará. Acuérdense que eso comienza, van a tirarlo en vivo y van a transmitirlo. Si tienen la oportunidad, mi amada, acuérdense, el martes 12, este martes que viene a las 7, a las 7 de la noche, y el miércoles continuará este mensaje que va a traer esta mujer, cómo capacitar y preparar a los padres en estos tiempos. Tiempos de mucha exigencia, tiempos de mucha necesidad, tiempos donde necesitamos dirección para capacitar a nuestros hijos, para capacitarnos, para iluminar y aconsejar y llevar esa palabra necesaria. Hay unos recursos extraordinarios, así acuérdese, martes 12, Iglesia Defensores de la Fe, a las 7. Trata de llegar antes, porque a las 7 empieza la conferencia que va a tener ella. Va a estar hablando de cómo educar y capacitar a los padres en estos tiempos a los hijos. Y el miércoles continuará, martes y miércoles, el 12 y el 13. Así que, mi amado, Dios le bendiga. Que la paz del Señor sea rica y abundantemente. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Buenas tardes.